Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Aquí estamos otro jueves 9 de octubre de 2025, programa número 66. Humoresque, un puente a la cultura checa, produce y conduce quien les habla, Ana Iancu, todos los jueves de 16 a 17 horas aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo en este segundo año sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación, tenemos el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, y para comunicarse con el programa pueden enviar un mail, lo recibo yo directamente, centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco, todo con minúsculas seguido, @hotmail.com. Avisos parroquiales. Este sábado 11 de octubre, a partir de las 15 horas, tenemos Pivo Fest. Comida, música, danza. Para aquellos que no saben, Pivo es cerveza en checo. Así que si hay Beer Fest, ¿por qué no va a haber una Pivo Fest? ¿Quién organiza? La Asociación Chesquidum, donde en Choel 52, Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, la entrada es gratuita y participan diferentes grupos de baile y de música. No se lo pierdan, la entrada es gratuita, entiendo que no tienen que inscribirse, pero si quieren mayor información, les doy un mail con minúscula info@CESKI, o sea, porque la CH con ganchito no existe, CESKI-DUM.com.ar. Repito, info@CESKI-DUM.com.ar. Pivo Fest, 11 de octubre, a partir de las 15 horas, no se lo pierdan. Por otro lado, quería comentarles que el sábado pasado, 4 de octubre, en la parroquia Nuestra Señora de Montserrat, tuvo lugar el concierto que nos ofreció Capela del Plata junto con el coro de cámara de 3 de febrero, con la dirección musical de Sergio Casanovas, el coro, la directora Débora Macarone, que hicieron un programa completo de Jan Dismas Zelenka, música para la Capilla Real de Bohemia. Realmente estuvo fuera de serie, fueron literalmente ovacionados. Prometieron que iban a hacer la misa Omnia en diciembre y nos iban a avisar. Por otro lado, tenemos el Encuentro de Cine Europeo 2025 del 3 de octubre al 1 de noviembre. Más información sobre las funciones, también hay funciones en varias ciudades del interior. Les doy el link para que ustedes puedan ver la programación completa. Con minúscula cine, cineueargentina.com. Repito, cineueargentina.com. La entrada es libre y gratuita. República Checa, o sea, son 17 países que aportan sus películas. La República Checa aporta La Última Carrera, película checa del director Tomáš Hodan. Es una película de 2022, 102 minutos, y relata un hecho real del año 1913 ocurrido en las montañas checas. Una historia de coraje, amistad y solidaridad en un contexto marcado por tensiones nacionales. La primera función fue este domingo pasado en el Centro Cultural Recoleta, con una asistencia muy nutrida a pesar del mal tiempo, y les queda la función del viernes 17 de octubre a las 18 horas, Auditorio Amigos del Bellas Artes, a Avenida Presidente Figueroa Alcorta, 2270. No se la pierdan realmente, como se dice, me lloré todo. Thank you. cambiando de tema, estamos en el rincón de la abuela Babichin Kotek, en este caso dedicado al Premio Nobel de Literatura. Ustedes saben que la República Checa, o en aquel momento Checoslovaquia, recibió un Premio Nobel de Literatura en 1984, ya cerca del final, pero todavía era Checoslovaquia, y me refiero a Jaroslav Seifert, que viviera entre 1901, nació de hecho el 23 de septiembre de 1901 en el barrio praguense de Žižkov, y falleció también en Praga en 1986. Recibe por su poesía, especialmente, el Premio Nobel de Literatura en 1984, siempre el 11 de octubre exactamente. Estamos en octubre y quería hacerle un... O sea, como dijimos que todo octubre íbamos a siempre dedicarle algo, les voy a leer una poesía sola, porque hoy viene todavía más nutrido, pero se llama La columna de la peste. La columna de la peste, en República Checa, en varias ciudades, existe algo así como un obelisco, pero mucho más barroco, con un pequeño estanque, y hay en varias ciudades. Entonces se refiere a la columna de la peste. ¿Por qué? Porque se construyeron en la mayoría en épocas de pandemia. Entonces, la columna de la peste. Nuestras vidas se deslizan como los dedos sobre el papel de lija. Días, semanas, años, siglos, y había épocas en que pasábamos llorando largos años. Hoy todavía camino alrededor de la columna donde con tanta frecuencia esperé y escuché cómo murmura el agua de las fauces apocalípticas, sorprendido cada vez por la amorosa coquetería del agua que estallaba en la superficie de la fuente mientras caía la sombra de la columna en tu rostro. Va a haber más, pero por hoy, porque estamos todos conmocionados, porque justamente hoy, 9 de octubre, hace unas horas apenas, la Academia Sueca ha nombrado al húngaro Laszlo Krasznahorkai como el nuevo Premio Nobel 2025 de Literatura. Había muchos en ronda, nombres como Murakami, Margaret Atwood, Cristina Rivera Garza, hasta había dos argentinos que parecían favoritos, César Aira y Samantha Schweblin. Pero bueno, recayó en este señor húngaro que yo confieso que no conocía. Y al momento cuando armamos este programa, y ya se van a dar cuenta por qué, no tenía idea, pero a veces dice que los astros se unen, se conjuran, y empecé a leer un poquitito porque me daba vergüenza, digo, ¿cómo es que no sé nada de este señor? Nació en 1954, acepta y se comenta que tiene una gran influencia de Franz Kafka, y Thomas Bernhardt trabajó mucho con la parte del absurdo. Y su primera novela, y allí es donde en un momento me sorprendí, su primera novela se llama Satán Tango, así dicen en húngaro, o sea, sería tango satánico. Y comienza con algunas referencias con frases de Kafka. Es el jardín, como diría Borges, el jardín de los senderos que se bifurcan o se encuentran, no lo sé, pero justamente el programa de hoy lo vamos a dedicar al tango. Así que fue una premonición, no lo sé, pero todavía estoy muy sorprendida. Pero suena como muy, muy interesante. Por otro lado, ya saliendo de los Premios Nobel de Literatura, pero sí de los destacados, el 5 de octubre de 1936, nacía en Praga Václav Havel, dramaturgo, escritor y político checo, que falleció el 18 de diciembre de 2011, en Vlčice, fue el último presidente de Checoslovaquia desde 1989 con la caída del muro hasta 1992 y el primer presidente de la República Checa desde 1993 hasta 2003, o sea, fueron 10 años. Pero fue, como digo, dramaturgo y escritor por sobre todas las cosas. Obras como Cartas a Olga, su primera esposa, Consideraciones desde la prisión en 1997, Largo desolato en 1997 también, Discursos políticos en 1995, Mediaciones estivales 1994, La responsabilidad como destino en 1993, Audiencia, Vernissage en 1990, El poder de los sin poder en 1990, y entre otros muchos. No podíamos dejar de recordarlo justamente en la fecha de su cumpleaños, que fue el domingo pasado. Nuestro invitado musical de hoy es el tango checo, si es que existe algo así. Pero como yo no estoy muy avezada en el tema, nos visitan para ayudarnos a dilucidar esto del tango checo, si existe o no existe, o qué es esto, nos visitan por un lado Jana Trojanova.
Dobrý den, buenos días, yes, buenas tardes.
Como escucharán por su acento, es checa de origen, checa. Y nuestro querido Daniel Inger, ya viejo conocido.
Gracias. Hola, ¿qué tal?
Y por supuesto, cuando decimos Daniel Inger, viene con el acordeón incorporado.
Si no me reconoces.
Así que, con estas dos personalidades especialistas en la música y en el tango también, eso estamos queriendo, empezamos el programa de hoy.
Would you like to learn to tango, Donna?
Right now.
I'm offering you my services, free of charge. What do you say?
I think I'd be a little afraid.
Of what?
Afraid of making a mistake.
No mistakes in the tango, Donna. Not like life. Simple. That's what makes tango so great. If you make a mistake, get all tangled up, just tango on. Why don't you try it? We try it?
All right, I'll give it a try.
Hold me down, son. Your arm. Charlie. I'm gonna need some coordinates here, son.
The floor's about 20 by 30, and you're at the long end. There's some tables on the outside, and the band's on the right.
Thank you.
Bueno, los oyentes que escucharon este tango, primero hablando en inglés, después reconocieron por una cabeza, calculo, es un fragmento de la película histórica, que es Perfume de Mujer, con Al Pacino, ¿no es cierto? Uh-huh. El tango es...
¿Por una cabeza?
Por una cabeza, ¿no es cierto, Daniel? Uh-huh. Bueno, que estamos así. Y esto es como para entrar en calor un poquitito, ¿no? En calor tanguero. Ahora, Yana, no sé, tengo tantas preguntas para hacerte que no sé por dónde empezar. El tango, o sea, vos estás en Buenos Aires hace cuánto tiempo ya.
Hace 2 años que estoy en Buenos Aires.
¿Y cómo es que no te vi antes? No sé.
Creo que estaba bailando.
Ah, estabas ocupada bailando, debe ser esto. Pero contanos, vos estás estudiando, entiendo.
Exactamente, estoy estudiando, estudiando cine en la Universidad Católica Argentina. Y hace 2 años decidí de dejar Europa, dejar París, que fue mi ciudad de adopción, también después de Praga, y venir acá para estudiar el tango.
O sea, ¿que viniste a Argentina exclusivamente a estudiar tango?
Empezó así. Quiero saber más, quiero venir a donde empezó todo y ver qué onda acá en Buenos Aires, cómo se baila el tango acá.
¿Y cómo nació? ¿Se baila acá? A ver, ¿cuál es tu impresión?
Se baila distinto. Se baila, o sea, es otro tango, digamos, que el tango que yo conocí, porque yo puedo decir que creo que aprendí tango 2 veces en mi vida.
¿Cómo es eso?
Creo que es eso, ese tema de tango checo, no sé si decir tango checo o tango europeo, porque en realidad, cuando... escuché el tango, creo que estaba muy chica cuando escuché la palabra tango. En República Checa sí se enseña tango, no es que no, pero se enseña dentro de todo un grupo de otros bailes, dentro de lo que llamamos los bailes de salón. Y son todos los bailes que quizás conocen como vals o slow fox o quick step o foxtrot también puede ser, que es todo un grupo de bailes que... Si no escuchamos antes, la primera vez que sí cada checo lo escucha es a sus 14 o 15 años, cuando entra en lo que llamamos tanechni. Eso es una palabra checa, pero significa clases de baile.
¿Y son obligatorias?
No son obligatorias, pero ¿cómo lo explicaría? Yo, por ejemplo, nací en una ciudad de 15.000 habitantes, una ciudad chiquita.
¿Dónde naciste?
En Slaní. En Slaní es una ciudad a 30 kilómetros de Praga, a noroeste de Praga. Y es una ciudad relativamente chiquita, pero que tenía escuela de baile, de hecho tenía 2 escuelas de baile, que cada año en el mes de junio, que en Europa es el fin del año escolar. No es así acá, ¿no?
Porque, bueno, acá vamos contramano.
Exactamente, pero, o nosotros, no sabemos quién va en contramano. Bueno. Pero en junio recibimos una visita de un maestro de baile, o quizás vimos algunos flyers que aparecieron en la escuela, inscripciones a la escuela de baile. Y no sé cómo lo hizo cada uno, pero yo, por ejemplo, vine a casa y le conté a mi mamá y mi papá, bueno, hay clases de baile y por supuesto que vas a ir. Porque yo también fui, me dijo mi mamá, y abuela también fui. Y además, o sea, eso creo que no se hace más ahora, pero a aquella época que hace más que, bueno, 15 años que yo fui a esas clases, todavía me acompañaban también mi abuela y mi madre a esas clases de baile. Y bueno, y lo que pasaba era que era realmente la primera vez para los adolescentes, y es hasta ahora la primera vez que uno puede vestirse muy bien. Las chicas llevan tacos, aprender a caminar en tacos. Los hombres a elegir un traje, es quizás la primera vez que se hacen un traje a medida, ¿no? Y entonces esos son unos encuentros que duran 4 a 5 meses, de septiembre a diciembre. Cada semana 4 horas, y cada hora empieza con un maestro.
¿4 horas seguidas?
4 horas seguidas, con algunas pausitas. Hay que estar en forma.
Sí.
Y que empiezan con un maestro y maestra, por supuesto saludando a todos y diciendo, hoy en día, chicos, vamos a estudiar, y puede ser, hoy vamos a estudiar rock and roll, tango y vals. Y sabemos que durante esta noche van a poner música de rock and roll, jazz y tango, y vamos empezando con pasitos básicos y poco a poco desarrollando el oído, y cada uno cambia compañeros, no es que viene con un compañero, cada uno viene solo, y ahí también, eso es también una parte, no, va más allá del baile, diría, esos encuentros. Exactamente. Es una manera de aprender a sociabilizar y también aprender a cómo qué pasa realmente en vales, porque un bal no es una, es
como
en el baile es un encuentro que, o sea, es una tradición que se mantiene, ¿no? En Viena, se mantiene en Praga, la temporada, digamos, de bailes empieza en diciembre y va hasta marzo, y ahí ya van los adultos, no adolescentes, ¿no? Pero para saber cómo manejarse en un baile, se lo pueden aprender en esos, en Tanechin.
Ah, y en lo de los adultos, los bailes, ¿eso puede ir cada uno por separado y tienen las parejas, o puede ir también con su pareja?
Puede ir con su pareja, creo que la mayoría va con su pareja acompañada de alguien. Creo que es mucho más estricto al mismo tiempo hoy en día que estaba antes. Antes realmente una mujer tenía que estar acompañada de un hombre, ¿no? Hoy en día no es así.
Es más libre.
Es más libre, digamos, pero la tradición dice que sí, que no tiene que ser marido, puede ser un amigo o una amiga. Para también tienen asegurados algunos bailes, ¿no?
Por noche. El partener
para bailar, para disfrutar un poco el baile, sí.
¡Qué interesante! ¿Y cómo fue tu contacto con el tango?
Bueno, entonces, primer contacto con el tango era ese. Era el tango que, para aclarar, no tiene mucho que ver en cuanto de la forma con el tango argentino que se baila acá en milongas porteñas, porque ya la posición que tomamos cuando bailamos es muy diferente, el abrazo no es tan cerradito, es mucho más abierto, los cuerpos, los torsos de las personas que bailan juntos es mucho más abierto. También quizás eso es como una caricatura, pero a veces en Al Pacino también apareció uno. Cuando uno dice tango en República Checa, la primera cosa que le viene a alguien a cabeza es la rosa en la
boca de Al Pacino.
Son los movimientos de la cabeza de izquierda a la derecha. Eso es el tango que yo, cuando conté después a mis amigos que bailo tango, creo que la mayoría todavía se imagina eso.
Se imagina.
Y entonces mi segundo encuentro, digamos, con tango fue en París, porque París es una ciudad donde se baila mucho el tango, ya tango argentino, ¿no?
Tango argentino.
Tango argentino. Y entonces cuando a mí me tocó conocer a mi primer profesor de tango, que me preguntó, ¿te gusta bailar? Yo digo, sí, sí, sí. Y me dijo, bueno, venía a clases de tango. Y yo dije, pero ¿por qué yo iría a una clase solamente de tango? No entendía
claro,
no me enseña también a bailar el foxtrot o el jive y todos los otros bailes. ¿Por qué? Es aburrido, ¿no? Un poco, o sea, ignorante de todo lo que venía después, pero así fue lo que podía entender en el momento. Y bueno, fui a la primera clase y creo que eso es una historia que cuenta cada uno que se engancha, como digamos, con tango, que algo le atrapa, que baila, y que cada uno le pasa algo distinto, creo que, pero a mí lo que me pasó era que uno siente cierta conexión consigo mismo, pero al mismo tiempo la necesidad de estar con el otro, porque el tango sí se baila con el otro en un abrazo.
You need to tango.
Exactamente, y cada uno tiene lo suyo y pasa el tiempo descubriendo el tango suyo, pero compartiéndolo con el otro. Y eso
qué
es
lindo.
¿Y
el profesor era francés?
El profesor era franco-italiano. De Sicilia, se llamó Ezio Bellomo, si escucha o estoy saludando, no sé, pero creo que fue exactamente la persona que, digamos, ¿no? Las personas que hacen bien el trabajo, en que no, era alguien que me hacía amar el baile, no era estricto de perfectamente producir el paso, la técnica, era la persona que les hace amar. La cosa que
es un sentimiento.
Es un sentimiento que transmite, sí.
Qué lindo. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Francia?
En Francia, en todo eran 8 años.
Ah, estuviste bastante.
Bastante. A mis 23 años, después de 5 años en Praga, donde estudiaba en la Facultad de Universidad de Economía, estudié Relaciones Internacionales. Después empecé a trabajar en París, y descubrí el tango en París. Y de París descubriendo tango y poco a poco queriendo saber más. Bueno, ahora estoy hace 2 años en Buenos Aires.
Bueno, están bien, bien. Yo sigo con las películas, pero viste El Último Tango en París, uh-huh. Pero no, para Yana no fue El Último Tango en París. Sigue en Buenos Aires.
Exactamente.
Y tampoco podemos decir que va a ser el último.
No.
Ay,
no, no.
Pero esta mujer es realmente es apabullante, uh-huh. Todo lo que es. Dani, ¿y tu contacto con el tango cómo es? Porque nosotros nos conocemos como, digamos, por la música nuestra de la comunidad checa, eslovaca, uh-huh. Haces también de Europa del Este, uh-huh. Muchas cosas.
Algunas, sí.
¿Y cómo es esto? ¿Cómo inicias en el tango?
Ajá. Bueno, como charlamos en el otro programa y otras veces, siempre estoy súper agradecido de haber tenido el privilegio de poder estar con la colectividad checa desde el lado de la música, y eso me posibilitó aprender muchas canciones o reaprender, porque yo ya las conocía de cuando era chico, volver a escucharlas. Entre toda esa cantidad, 50, 60 canciones que cantaban muchas de las personas que ya no están o ya están muy, muy grandes, entonces por ahí no van tanto a las fiestas, pero tuve la suerte de aprender muchas canciones. Entre todas esas canciones había tangos. Y como argentino, claro, también creo que la sorpresa fue como la de muchos argentinos, que, bueno, ¿cómo cantan tango checo? Y lo cantan como si fuera una más, una polka más, un vals más, pero era un tango. Entonces produjo lo mismo que dice Yana, algo me capturó también de escuchar ese ritmo.
Ya, pero
que
era muy chiquito.
Yo era chico, lo volví a escuchar después ya de grande, pero también me traía reminiscencias que, claro, yo también las había escuchado. Y me di cuenta que en realidad yo tenía un poco la influencia de ese tango, del tango europeo, siendo que yo soy argentino. Pero entonces ahí me pareció fascinante la posibilidad de poder interpretarlo un poco de acá, un poco de allá, ¿no? Porque es como al final es lo que hacemos un poco los descendientes de europeos, ¿no? Sí. Un poquito de cada lado.
Le comento a la audiencia que recientemente en un programa de Radio Praga lo nombraron así literalmente como el embajador de la música checa en Argentina, ¿no es cierto?
Sí,
así
sí.
O algo así.
Sí,
era.
Me gusta mucho. Bueno, pero me parece que tuve la suerte de estar en contacto con esa generación que es la de la gente que ahora tendría 80, 90 años, uh-huh. Que son los hijos de inmigrantes o algunos inmigrantes que van quedando y que tienen la... no tanto el sentimiento, aparte del sentimiento checo, sino el sentimiento del inmigrante checo, ¿no? Uh-huh. Que por eso que revaloriza muchas canciones que capaz en República Checa o se perdieron o ya sí, o no se escuchan, y entre esos están estos tangos. Que me parece que son un tesoro tremendo, ¿no? Poder tener, uh-huh. Poder seguir tocando.
Bueno, pero ¿podemos disfrutar de algún tanguito
sí,
checo?
Sí, como no, con mucho gusto. Bueno, justamente había elegido esta canción A Cat y Bile. Que todas las canciones que yo fui aprendiendo tienen un trasfondo, aparte de la canción en sí misma. Esta me la cantó Karel Jancha en un momento que me llegó al corazón, porque él me la cantó como que su padre se la cantaba. Entonces imagínate, la cantaba un señor de casi 90 años que se cantaba a su padre.
Ya no lo conoció, pero
no,
era
pero
un ícono nuestro.
Uh-huh.
Él venía a todas las reuniones y solito, o sea, caminaba con dificultad, pero se paraba en el escenario y algo cantaba. Abría la boca y parecía que tenía 20 años. Mm-hmm. Pero además una voz, un timbre precioso.
Sí, sí, sí. Así que, bueno, eso es lo que me parece interesante, poder continuar, seguir con las canciones, porque no son ni viejas, ni nuevas, ni nada. O sea, están flotando en el tiempo, ¿no? Para siempre. Así que, bueno, voy a hacer...
A ver.
Voy a hacer un poquito esta... que a todas le trato de poner algún trocito, algún fragmentito en español, porque me parece que lo más importante es que lo conozca el público argentino. Así que,
todo tuyo. Vamos.
Ay, Andy Savoni, acá tu kviet, spominam jakas mi, byl pro mě zvět. Nemám už na světě, co měl jsem rád. Děvče mě odloudil, мой камарад. А Кати била, жалуй вам, несмирну болест, же в зерці мам. Оде злодєвче, зустрілся сам. Жалуй вам, несмірну болест, що в серці мав. Оде ж до щасті, живот мій лгав. Tan triste, porque es tan cruel, que me respondas, no sé qué hacer. La vida miente, mi amor se fue.
Entonces escuchamos a Kati Bile de Franta Blachnik.
Así es.
Es el compositor. Uh-huh. Pero inspirada en nuestro querido...
Para mí es de Karel Jancha. No, la canción tiene un compositor, pero ya está con la distancia que hay con República Checa y la distancia que hay en el tiempo, ya es de nosotros.
Karel Jancha, ¿no? Es el apellido. Sí. Era un señor que ya falleció, pero que de la comunidad, y que fue gracias a él con una voz hermosísima, que cantaba un montón de canciones, y gracias a eso Dani pudo recuperarlas, uh-huh, por decirlo de alguna, uh-huh, manera. ¿Y cuál es tu tango preferido, Yana? ¿Tenés uno?
¿Un tango preferido? Sí, seguramente, pero creo que es Recuerdo.
Recuerdo
de Osvaldo Pugliese. Ajá. Creo que es el tango de acá, es un tango argentino, sí. Instrumental, me gusta mucho.
Bien. ¿Y el tuyo?
Me gusta mucho un tango que tocan las orquestas argentinas, pero no es argentino justamente, que es Celos, que creo que también está en la película de
Perfume de mujer. Es que sí. Bueno, como para que... Ah, ¿y ahora cómo salimos de esta? ¿Algo para agregar, Yana, sobre el tango en Argentina, tu impresión?
Sobre el tango en Argentina, yo quizás agregaría un poco algo sobre el tango en Europa. ¿Sí? Y por qué es tan distinto, ¿dónde viene esta parte distinta, ¿no? Porque... En Europa existe toda una categoría de bailes que son como un poco bailes de competición, bailes, uh-huh, de deporte, que tienen dos categorías. Una categoría son bailes estándar, se dice, y otros son bailes latinoamericanos.
Ah.
Y ahí también viene lo que habíamos comentado y hablado con Daniel. Seguramente acá en Argentina existe una versión de una competencia en televisión donde gente muy famosa se pone a bailar y compiten entre sí. Uh-huh. Eso también existe en República Checa, y en República Checa sí bailan, como dije, bailes estándar, que puede ser vals, foxtrot, etcétera, y los bailes latinoamericanos, que no es tango, que son cha-cha, jive, samba, rumba y esos ritmos.
¿Samba? ¿Samba brasileña?
Samba brasileña. Ah,
no la samba con Z nuestra.
No, samba de folclore, pero samba brasileña, pero tampoco como la conocen ustedes acá, que están de la región, ¿no? Es también una samba que ya fue adaptada a ese contexto de competiciones en Europa y seguramente en norte de América también seguramente se baila así. Así que quizás para que quede claro que nosotros estamos más metidos en este tipo de bailes y que tango argentino, bueno, uno tiene que encontrarlo y después engancharse como yo para saber un poquito más.
Bueno, hace no mucho estuvo la competencia internacional de tango aquí en Buenos Aires.
Un mundial, que es encuentro anual de tango, el mayor encuentro de tango en el mundo, donde compiten obviamente muchas parejas de acá, pero también muchas parejas que vienen de todo el mundo, y es muy lindo ver hasta qué punto hasta dónde el tango llega, porque no es, o sea, Europa quizás no es tan, no hay tanta sorpresa porque tiene muchos vínculos con todos los italianos, ¿no?
Que
vinieron acá y con, bueno, bandoneón es un instrumento que viene de Alemania, así que, pero hay mucha gente hoy en día que baila en Estambul, hay mucha gente que baila en Corea, mucha gente de Estados Unidos que bailan tango, y en ese encuentro anual de vez en cuando vemos una parejita, ¿no?, que viene de afuera también competir y compartir el tango de ellos, porque eso es algo que creo que uno se da cuenta también llegando acá, que acá hay toda una comunidad, todas las personas que crecen con el tango, cuyos abuelos escuchan tango a la radio, ellos escuchan el tango a la radio, y nosotros que venimos de afuera a aprenderlo, nunca llegamos obviamente a ese nivel de conocimiento, pero bueno, intentamos lo posible para adquirir las herramientas para poder descubrir el tango que cada uno tenemos dentro.
Es lo muy valioso. Yo recuerdo hace unos años, ganó el concurso de este mundial una, no sé si eran los dos japoneses, pero ella era, no sé si lo recuerda, hace unos años, y fue fascinante porque uno, claro, Japón, China, pero sobre todo Japón, que son tan perfeccionistas en técnica, uno cuando dijeron, uy, son japoneses, uy, van a bailar tipo así, muy, muy estructurado. Y no, se liberaron, el tango los liberó. Era como decimos nosotros, para alquilar balcones para verlos. Era muy interesante. Así que este año ganaron argentinos, me parece, ¿no?
Este año sí, ganaron argentinos. Ariadna y Diego Ortega, no me acuerdo del apellido Aldana, perdóname. Aldana y Diego Ortega ganaron. Hay dos categorías dentro de tango, tango escenario y tango salón. Y tango escenario, los ganadores, no me acuerdo de los nombres, pero fueron argentinos también.
¿Y pensás competir algún día?
Bueno, quizás sí. Creo que me gustaría tener la experiencia, por lo menos. Porque lo lindo que se ve en la competición, en el Mundial de Tango, es eso de compartir el tango del momento, porque eso es también lo lindo. El del momento, digo, cada uno tiene su tango, depende de la etapa de vida. El tango va cambiando, o sea, la relación con tango va cambiando como uno va cambiando. O sea, el tango de uno es el reflejo de cómo se siente la persona, ¿no? Y hay muchas parejas que hace muchos años que trabajan el tango, y el mundial es algo muy importante para ellos para mostrarlo y...
O sea, que se va madurando, no es siempre el mismo.
No es siempre el mismo.
Qué lindo la visión desde afuera, ¿no es cierto? Yo me acordaba, no sé si hay una directora de cine checa, Jana Bukova.
Ah, no. Jana Bukova es mi amiga, sí.
Es mi amiga. Bueno, si seguimos hablando, también es mía.
Ah, bueno, sí, la saludamos a Londres.
La saludan, bueno, no sé si le llegará el programa, pero... Y Ana es una enamorada del tango. Ha hecho viajes a la Argentina, a Buenos Aires, por una cantidad de días solamente para ir a la milonga, para que tengas una idea del nivel. Ha hecho películas muy interesantes.
Ha hecho un documental sobre tango también. Sí. Grababa, no sé si se llamaba el documental, pero lo grababa seguramente en Confitería Ideal. Sí. Cuando todavía se bailaba en Confitería Ideal.
Ay, pero mira vos.
Es una gran milonguera, creo que nos juntamos la última vez, bueno, hace unos meses, este año fue.
Ah, sí, yo muchas veces viene y ni me entero que llega, porque, bueno, viene por pocos días.
Por pocos días, sí.
Pero así literalmente, podemos... No, vine a la milonga. Uh-huh. O sea, exclusivamente es como que se toma un respiro y viene a relajarse.
Sí, entonces Yana Bokova, una gran milonguera y
pero amiga. Aparte, una gran directora de cine, hizo una... O sea, yo en realidad la conozco a Yana, la conozco a través de un film. Ella hace Diario para un cuento, del escritor argentino, ay, ahora no me sale el nombre, por Dios, que estuvo viviendo en Francia mucho tiempo.
Cortázar,
sí, por Dios. Hizo una versión del cuento, Diario para un cuento, de Cortázar, con una precisión y una pasión que no creo que haya argentino que haya podido hacerla mejor que lo que hizo ella. Fue la primera vez que yo vi esa película y, bueno, fanática de Borges, Cortázar, y yo digo, ¿quién hizo esta película? Cuando me dijeron que era una checa, digo, no puedo creerlo. Les recomiendo, si la encuentran, quizás buscando en YouTube, Diario para un cuento de Yana Bokova, con B larga.
Y al mismo tiempo, Tango Mío, que ahora me acordé, que es un documental sobre tango en Buenos Aires, de Yana Bokova también.
Así que, como verán, el tango, no sé si existe algo así como tango checo, pero el tango y los checos y las checas, especialmente, evidentemente, eso sí existe, es algo fuerte. Vamos a hacer un corte porque esto ya está... ¿Qué nos podés convidar?
Iba a tocar un pedacito de este que se llama Praga y de Krasna. Tal vez lo que se me ocurrió, también es interesante que esta es no es una canción triste, es una descripción de Praga, y también la música es bastante arriba, ¿no? Que como que la visión de muchos tangos checos difieren tal vez de lo que nosotros consideramos a veces como lo nostálgico, lo triste, ¿no? Así que bueno, pero es muy, muy lindo.
A ver. Sí, Praha je krasna. To je pravda. ¿Y Bile Konvalinki?
Bueno, esta es una canción que también la aprendí allá en el conjunto que se juntaba a cantar. Y quería tocar un pedacito porque yo trato de ponerle letras en español y esta es como que la letra entró perfecto con la traducción. Entonces iba, puedo tocar la parte en español y la parte en checo.
Como gustes.
Y bueno, también me parece interesante también para el público argentino que conozca un poco de qué hablan. Con Balinque es una flor, ¿no?
Exactamente,
es una flor, sí. No tiene
blanca.
Traducción, ¿no?
No
sabe, no sé cómo es. Y por eso no. Que en español le dejé la palabra
con Balinque.
Florece con Balinque blancos y el aire perfumarán. El amor girará en nuestras mentes y el mundo nos asombrará. Cuando esté rojo el horizonte, las flores despedirán al rayo del sol. Florece con Balinque blancos y traeré una flor para vos. Desvíe con Balinque veto, Svolvuni o Maminash. Lasko, avisem nam spleto, a zdaze, že je zvětlený kras. Když rudy zapavdali hoří, kraj se v sombra ponoří, květy ovoří. Až byle, kom balinky kveto, já přijdu s kytičkou za tebou.
A ver, ¿qué se les ocurren ustedes con la sangre joven? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podríamos organizar para que los jóvenes de la comunidad checa, sus descendientes o amigos o el que quiera, se unan en esto de bailar el tango?
Y bailar polka.
Hay polka también.
Hay que bailar polka también. Polka se baila en los bailes. Bailes checos. Sí, creo que es el primer baile que uno aprende en casa, ¿no? O sea, mis padres bailaban polka en casa, mis abuelos, yo lo comentábamos con Daniel también, entraba en la casa de mis abuelos y en el Furica Checa hay un programa que se llama Schlager, que solamente pronunciándolo me tengo que reír porque es un programa, creo que tiene audiencia promedio, edad muy alta.
Ajá.
Que miran mucho los abuelos y abuelas, pero que disfrutan mucho mirarlo y que de vez en cuando, como mis abuelos, en cocina bailan y bailan muchas polcas.
¿Con el programa?
Con el programa.
¡Ay, qué lindo!
Pero los jóvenes lo aprenden también en esos clases de baile de que hablamos al inicio. Aprendemos a bailar polka porque es muy alegre como baile, nada que ver con tango, ¿no? O sea, no quiero tampoco
es
poner...
Complementario, como
es
para
complementario, exactamente. Yo creo que una fiesta de tango y polka...
Para unirlo.
Para unirlo.
¿Qué te parece?
No sería mal.
Y vals, por supuesto.
Vals. Y vals.
Y el vals.
Y vals. Sí, y vals también.
Bueno. a trabajar, veamos, a pensar un poco. Queda... Miren que queda registrado esto, ¿eh?
Como un compromiso.
Como un compromiso.
Sí, lo lindo también que tiene el tango checo en la accesibilidad que tiene, que son más canción. Es como una canción, más parecido a una canción que el tango argentino, que lo veo más complejo, ¿no? Como un trabajo casi sinfónico, el tango argentino. Esto, como lo acabo de hacer, es una canción que tiene un ritmo que por ahí uno lo podría catalogar como tango, pero son canciones. Y eso le da como algo un poco más... Ah, bueno, todos lo podemos de alguna forma cantar, lo podemos tocar, no sé, no está tan lejos, ¿no? El tango argentino a veces es lo veo un poco más...
Bueno, pero lo interesante es que, bueno, buscar los puntos de encuentro,
claro,
¿no es cierto?
Claro.
Y bueno, ¿por qué no? A la manera checa.
Hacer un intercambio de conocimientos.
También.
Los checos se enseñan a polka y nosotros aprendemos el tango.
A aquellos que les interesa, ¿por qué no me escriben a mail centroculturalcheco@hotmail.com, diciéndome que estarían interesados en aprender en un encuentro o proponer alguna idea, ¿sí? Por favor. Y ahora nos quedan unos minutitos nada más que ya termina el programa. ¿Qué te parece si nos despedimos con música?
Bueno.
Hay un tango o medio raro que se llama Papyrusen.
Sí. Sí, puedo tocar un medio minuto.
O sea, nos despedimos. No, tenemos 3 minutos todavía. Con 3 minutos ya nos vamos. ¿Sí?
lo que me digas, puedo tocar
¿sí?
un poquito de Papyrusen.
Bueno, explica qué es porque yo
sí, me parece un dato interesante que creo que muchos lo deben saber. Es uno de los primeros tangos que llega a Argentina, que es de origen judío. Y la palabra Papyrusen es lo que deriva después en papirusa, que es el cigarrillo, ¿no? Y la mujer que fuma es la mujer que está.
No, papusa.
No, porque
papusa oí, dicen en uno de los tangos.
No, esta es
como
la palabra
dirigiéndose
de
a la mujer, ¿no?
Papusa.
No, ese papirusa me pareció que podía
no,
ser.
No, esto es la se refiere al cigarrillo.
Es al cigarrillo.
Claro, el cigarrillo. Bueno, toco un poquito para.
Bueno, conocerlo. Nosotros nos vamos despidiendo. Gracias, Yana Mil, por estar aquí, Dani también.
Gracias.
Hasta el próximo jueves. Ahoy, nos vamos con Papyrusen. Este sí. Qué bien. Sí, bien. Bueno, hasta la próxima. ¡Ahoy!